Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy queremos echarle unas miradas y pegarle una frotadita a la bola de cristal, comentando nuestras respectivas ideas e intuiciones sobre cómo va a ser el año 2024. ¿Qué viene, qué no viene, qué va a pasar? Con el acento puesto en la política, por supuesto. Ya que me ha tocado presentar, y yo comenzaría diciendo que yo creo que el 2024 va a ser un año sin soluciones. En ese sentido, un año duro. Sin soluciones es sin soluciones en la parte económica y casi seguro en la parte política. Yo creo que este es el marco general de esto. Y por lo tanto, no es exagerado decir que en muchos aspectos va a ser una prolongación del 2023. Yo, por ejemplo, no me imagino este tutti frutti que se ha armado entre fiscales, congresistas, asesores, asistentes y periodistas se resuelva antes del final del primer trimestre del 2024. Esto es un primer caso. En segundo lugar, en cuanto a la caída del producto y a una serie de problemas económicos, salvo en los casos estacionales, en que las cosechas llegan, los pescados crecen o lo que fuera, ¿no? Los pronósticos optimistas que salen del MEF y de algunos otros lados, a mí en lo personal, sin ser ni economista ni optimista, me convencen muy poco. Entre otras cosas, porque las causas a las que se atribuye la crisis económica, falta de confianza para el inversionista, problemas acumulados de mala gestión, etc., no se están resolviendo realmente. Y luego los poderosísimos factores del exterior tampoco parece que van a cambiar. Es cierto que en Estados Unidos, y ahora oigo en el noticiero de la mañana, Francia también, están viendo que su inflación está bajando, pero yo no estoy tan seguro que eso ayude al Perú en el corto plazo. Lo otro, ¿qué puede ser lo nuevo? Porque un pronosticador que no dice cosas nuevas no rinde mucho, ¿no? Lo nuevo, creo yo, que va a ser una especie de calma efectiva, mucho mayor que la que hemos visto en la última parte del... No, todo el 2023. Yo sí creo que la famosa estabilidad a la que se refiere el gobierno, por sus propios motivos, de alguna manera está con nosotros. No es la estabilidad que quisiéramos. Es la estabilidad de un país apaleado, que nos hemos quedado sin ganas de protestar mucho y de reclamar mucho. Pero estabilidad, en fin. Entonces, ¿cómo resumiría yo el 2024? Pues 12 largos meses de esperar el 2025. Donde ahí sí, ¿no? La cosa se anima más porque las elecciones están a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque los efectos rebote del 2023 y el 2024 en economía probablemente van a funcionar, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí, ese es mi 2024, muy poco alegre y muy poco interesante.
Yo creo que el próximo año, como está el tema de APEC, ¿no? Que se va a desarrollar. Está el otro tema del puerto de Chancay. El Perú se va a colocar otra vez en el tema internacional, ¿no? Y yo voy a ser optimista, yo creo que va a ser un año interesante en ese sentido, ¿no? Que todas las discusiones, estas políticas que son típicas del Perú, o sea, esto que estamos viendo con el Ministerio Público seguramente se va a terminar resolviendo en el Tribunal Constitucional, en donde la repondrán a la señora, si, a la señora Benavides, si la sacan, o eventualmente la sacarán, y en fin, ahí van a, va a tener un tiempo eso, que en verdad no creo que se resuelva mañana. Digamos que es típico de lo que pasa en el país, pero yo diría que el asunto de Chancay y el tema de APEC nos va a colocar en una situación interesante, ¿no? Entonces eso me parece que va a ser positivo. Y si eventualmente sale el expresidente Fujimori, también va a haber un efecto interesante en cómo es que se va a recomponer el tema político, ¿no? Hoy día se habla de que este gobierno tiene una tendencia a pactar más con la centro-derecha. Bueno, si sale Fujimori ya va a ser completamente hacia la derecha, creo yo, y eso implicará justamente que como suelen ser las agendas de gobiernos más de derecha, se le dé más importancia al tema económico, y lo social, bueno, estará ahí navegando, ¿no? Entonces yo diría que hay esa situación. Ahora, para suerte parece de los peruanos, las últimas proyecciones relacionadas al fenómeno del Niño están migrando de moderado a leve. Ojalá que sea así y se mantenga, pero hasta esta semana ya no era ni grave ni moderado, estaba yendo a leve. Entonces, si finalmente es un fenómeno del Niño que siempre trae estragos, pero no como se había dimensionado, eventualmente, bueno, pues tampoco es que se va a convertir en una calamidad como habíamos pensado. Ojalá, ¿no? Ojalá, porque por ahí iba la última proyección que decía, pero esto es dinámico, ¿no? Pero hasta ahora es así. Y después yo creo que en verdad, aun cuando los típicos temas pues de la señora, del Ministerio Público, estas cosas que vemos, un Congreso que ya hay que asumirlo como está, porque más no va a cambiar, yo sí creo que van a empezar a perfilarse, como dice Mirko, nuevas figuras políticas, ¿no? De hecho, algunos ya se están adelantando y empiezan a decir que van a volver, bueno, o quieren volver, y entonces empezarán a aparecer esas nuevas figuras preparándose pues para una campaña electoral más temprana, ¿no? Y en general creo que este gobierno va a estar tranquilo, ¿no? El próximo año. Pero yo sí sería un poco más optimista en cuanto a que el tema económico va a ir mejorando, a pesar de que justamente pues ha habido un tema de crecimiento de la inversión privada, ¿no? Pero creo que estos dos temas, lo de Chancay y lo de la APEC, son señales que van a ayudar a favorecer, ¿no?, la situación.
A ver, escuchándolo, espero que nadie grabe este programa para que no nos puedan enrostrar, pero creo que vamos a tener un mejor año el 2024, no porque vayan a ocurrir grandes cosas, sino porque el anus horribilis ya fue el 2023. Entonces creo que no va a ser peor lo que ya vimos, porque este fue el año complicado. Y entonces diría que para pronosticar, Dina Boluarte va a seguir siendo presidenta, con un 60% de posibilidad, pero va a seguir siendo presidenta, sería mi pronóstico. Pero Tarola ya no va a ser premier, que van a haber cambios en el camino. Creo que la economía no va a levantar y que el fenómeno del Niño parece que, como dice Maite, no va a ser tan fuerte, pero lo que sí viene fuerte es la complicación política que le añade, que es un ancla para que la economía pueda despegar. Ayer nada más he leído que el ministro de Economía sale a decir que este es un presupuesto histórico, que han aprobado, histórico, etcétera. Histórico porque le han aprobado, porque al final, para que se lo aprueben, el Congreso dijo: quiero 300 millones de soles más, ¿eh?, o si no, no hay este aprobación. Y entonces el MEF firmó como si nada, se echó dócil y le regalaron 300 millones de soles al Congreso para que puedan gastar en gasto corriente, gratificaciones, bonos, para eso se han aumentado. La economía no va a levantar y vamos a seguir con ese problema. Creo que en la parte de seguridad, me parece que va a empeorar. Vamos a tener un año más complicado. Y vamos a recordar con aprecio a los gallegos, porque los que vienen del Comando Vermelho de Brasil, esos sí que son bravos. Entonces vamos a decir: mira, con los gallegos estaba más tranquilo, eran más simpáticos, enseñaban sus armas, etcétera. Putin va a seguir en Ucrania, La franja de Gaza va a estar ya más con una calma chicha, pero ya van a haber terminado la guerra que está ocurriendo en ese momento, y me temo que va a ganar Trump, lo cual le va a añadir al mundo una complicación bien, bien grande. Y Alberto Fujimori creo que va a salir de la prisión, va a salir de la cárcel, no este año, pero sí el próximo. Lo que no estoy muy seguro es que si va a salir en libertad vivo o de repente va a fallecer en la cárcel, pero siento que ya es un tema que ya debería resolverse y que deben encontrar la manera de que el señor Fujimori ya salga. Me parece mi opinión y creo que debería ocurrir. Toledo va a ser el primer condenado, porque su caso es tan sencillo que debería casi casi por su peso. Y Pedro Castillo va a celebrar el segundo aniversario de su golpe de Estado en la cárcel, porque no va a haber salido. Y finalmente, Perú va a descender más puestos en la calificación del ranking de la FIFA en el fútbol. El entrenador actual lo recibió en el puesto 10, él ya lo puso en el puesto 35, y al paso que vamos, con quien venga, lo va a llevar al puesto 50. Y finalmente, Alianza Lima va a campeonar en el año del centenario de la U, y les vamos a arruinar la fiesta de sus 100 años para que vea quién es el papá. Esos son mis pronósticos.
O sea, el tema de la seguridad es un asunto que tú crees que se va a empeorar, a pesar de que ya se van a tomar las medidas de expulsión, ¿no? O sea, ya se está cumpliendo el plazo famoso, lo hemos visto en Chile, ¿no? Boric ya está, bueno, esa es la palabra, está expulsando a venezolanos, eventualmente acá también se contagian y se produce esta situación, extranjeros, digamos, ¿no? Con mucha pena, pero...
Yo no creo que el problema de la seguridad sean de los venezolanos, del millón y medio de venezolanos que han venido, que es gente que quiere esforzarse por salir adelante en la vida, trabajar, poner su puestito, ver cómo sale adelante. El problema es de una mafia que se ha enquistado, y esa mafia ni la van a tocar, porque no hay un plan de seguridad articulado que vaya a esas crimen organizado, ¿no?
Porque lo mismo dicen en Chile, y una de las medidas que están tomando es justamente la expulsión de extranjeros, digamos, ¿no? O sea, no, porque ahí hay también colombianos, como tú has dicho, ahora hay brasileños, en fin, es la comunidad de los países de la región.
Bueno, de alguna manera estamos pronosticando este pequeño futuro, en el sentido de este breve futuro, casi como una prolongación del presente, ¿no? No le estamos añadiendo casi nada. Lo cual es lógico. Yo me acuerdo que esta institución de estudios que se llama GRADE realizó hace ya muchas décadas, ¿no?, un estudio, un libro que se llamaba El futuro ya no es como antes. Y eran preguntas a una cantidad de encuestados en el Perú, incluido yo. ¿Cómo imagina usted el futuro? ¿A 20 años, a 30 años? Y era notable que, a diferencia de otros países, bueno, el Brasil son profesionales del futuro, como dicen, pero aquí la imagen, la idea del futuro que teníamos, en conjunto, era un momento, un lugar, un espacio donde se arreglaban los problemas del pasado. Este era más o menos nuestro futuro, era la idea de, ¿cómo imagina usted el futuro? Bueno, los taxis van a costar menos, los micros van a ser más cómodos, las calles van a ser más seguras. Es decir, esta idea de que el futuro va a producir un corte con el presente no está en nosotros, por lo general. Y me he acordado de esa investigación al escucharnos a los tres. Uno diría, bueno, un programa como este es la oportunidad de lanzarse al vacío y decir algo realmente, si no novedoso, por lo menos, como dicen los gringos, pues un cambiador de juego, ¿no? Algo que cambie las reglas de lo que está sucediendo. Y eso como que no nos nace. ¿Qué podría ser? Pues yo, cuando me pongo a pensar, todo me parece de alguna manera, pues, estrafalario. Un incidente fronterizo que incluya la invasión de parte del territorio, ¿no? Desde un país vecino. La invasión boliviana, la invasión colombiana, yo qué sé. Esto cambiaría sin duda el 2024, ¿no? ¿Qué otra cosa? que otra cosa, que el cambio climático efectivamente liquide sectores enteros de nuestra agricultura y produzca una crisis feroz y tremenda. Pero apenas comienzo a pensar cosas realmente radicales, me agoto. Parece que soy, como tantos peruanos, más un presentista que un futurista.
En todo caso, como dicen, hay años puente, ¿no? Y como estaba diciendo Augusto, este es un año muy malo en cuanto a que hemos visto pues el extremo de la situación económicamente. El próximo año va a haber un rebote de 2%, ¿no? Entonces en la economía, claro, eso no mueve ninguna aguja, pero da la ilusión de que estamos mejor, el dólar ya no se disparó tanto. Entonces será un año puente entre algo muy malo y, como tú dices, Mirko, en el imaginario popular el futuro siempre es, bueno, ahora hay escenarios distópicos, ¿no? Pero que será mejor.
Ahora, un cálculo, 25, un pronóstico seguro, creo que es, que no le toca, pero ahora que lo veo, es la señora Patricia Benavides ya no va a ser fiscal de la Nación. Pero creo que eso no va para el 2024. Creo que la señora Benavides, el título del programa es ¿qué va a pasar? Ella no va a pasar el 2024, me parece. ¿Cómo se llama cuando al pavo ya lo están adobando, que ya lo están preparando? Creo que la señora Patricia Benavides no pasa del 15 de diciembre. Ya está casi preparada para entrar al horno y no llega ni a Navidad.
Sí, pues ahora, cuando se vaya la señora Benavides, ¿no? ¿Qué va a pasar con todos esos arreglos entre congresistas y la fiscalía que ya se habían hecho? ¿Se desamarran? ¿El nuevo fiscal empieza, para seguir en tu imagen avícola, empieza a cortar cabezas en el Congreso? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, tal vez el 2024... Sí, dale.
Sí, que tú sí.
No, digo, escuchándolo a Mirko, digo, tal vez el 2024 ya será pues la confirmación de la judicialización de la política, ¿no? Porque a eso hemos llegado, en donde también, o sea, pero ya con abogados que están de un lado y del otro lado, porque ahora los abogados también se han convertido en elementos relevantes del tema, porque cada uno tiene su teoría, su interpretación, ¿cómo? Su día, eso con eso, la confirmación total. Claro, por eso digo, bandos, en fin, ya llegaremos a la confirmación total de eso.
Pero va a ser interesante, como me dice Mirko, ¿y ahora qué pasa? Cuando cae Benavides, ¿quién llegará? ¿Y cómo se reacomodan las cosas los congresistas? Todos los niños del Congreso dirán, wow, ¿y ahora qué hacemos? Nos van a perseguir, ya teníamos un arreglo. Y entonces, ¿quién irá a parar en el caso de los casos de Lavajato y todo? Pero todo al final se reacomoda, ¿no? Sospecho que es cuando...
Bueno,
cuando
yo me imagino una posibilidad de que en Gaza todo se detenga y volteen la mirada hacia Sudamérica y digan, esto no es nada, miren la tregua que están armando en el Perú.
Claro,
que es una posibilidad. El año 2024, el año de la tregua. Con lo cual habríamos cambiado muy poco entonces, porque ahí sí es un escenario mocos por babas. Es decir, si se saca a la fiscal que estaba armando estos tremendos amarres bajo la mesa para seguir con ellos en una especie de larga tregua, pues habríamos ganado muy poco. De otra parte, no es fácil imaginar una investigación y una ejecución que liquide estos arreglos de una manera tajante, ¿no?
Sí. Ahora, creo que necesitaba... La variable clave para prever lo que puede pasar es, creo que alrededor de todo se arma, es si el gobierno, si la señora Boluarte sigue siendo presidenta o no. Que si eso cambia, no creo que es el gran cambio, y eso es lo que va a estar. Si tuvieran que apostar, creo que Maite decía que no iba a cambiar, yo creo que tampoco es poco.
Bueno, probable, lo único sería que aparezca pues un audio entre los hermanos, ¿no? Entre el señor Nicanor y la señora Dina, y ahí sí ya, pues no, ahora que están de mal,
claro,
los
un
audios,
caso de corrupción que va al corazón de
Palacio. Completamente, ¿no? Exactamente, ahí sí, ¿no?
Salvo eso, no, ya, pues eso no se mueve.
Eso, sí, bueno, eso sería muy disruptivo.
Con ese lanzazo al corazón del poder político, llegamos al final de nuestro programa, agradeciéndoles habernos acompañado y tampoco nos atrevemos a pronosticar que nos vayan a seguir tres veces por semana a lo largo del 2024, pero
yo creo que sí,
esperamos verlos este lunes a las 8:20 de la mañana, aprovechando lo poquito que nos queda de diciembre y del 2023. Feliz fin de semana. Muchas gracias.
Buen fin de semana.
Chao. Empezamos la Navidad.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.